COPE Coruña.
Estar informado.
Mañana la magia llenará el Fórum Metropolitano, pero es que ellos hacen verdaderamente magia. Se celebra mañana la Gala de Magia Solidaria de Tierra de Hombres a beneficio de los proyectos de ayuda a la infancia que lleva a cabo la entidad y para que puedan seguir haciendo magia de la vida, nosotros tenemos que ayudarles. Raúl Besada es el delegado en Galicia de Tierra de Hombres. Raúl, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Y lo primero que tengo que decirte, Raúl, es gracias por hacer magia con algo tan importante como es la vida.
Bueno, pues nada, las gracias es a todos, ¿no?, los que hacen posible esto, porque, en fin, también vosotros que estáis ahí como medio de comunicación dándolo a conocer, los magos que participan, ¿no?, que ya es la edición número 15 y la verdad es que, en fin, es un placer que cuando los llamas y están ahí siempre al pie del cañón y ellos encantados. Y al final, pues lo hacemos todos con un mismo fin, que es lo más importante.
Claro,
la ayuda
sí.
A la infancia, la ayuda a tantos niños y niñas que lo necesitan. Que bueno, puede parecer poco, pero es muchísimo, porque entre todos somos capaces, si queremos, seríamos capaces de cambiar el rumbo, ¿no?, que este mundo lleva, ¿no? Y en este caso, pues ya digo, esta es una gala que se va a hacer con mucha ilusión, con mucha generosidad. Bueno, mira, con mucha ilusión, porque son ilusionistas también.
Claro. Bueno, vamos a hablar literalmente de magia. 15 gala de magia solidaria Terra de Maxia que hemos preparado. Raúl.
Pues bueno, tenemos a 6 magos coordinados por Román García, que es el poco de jefe de maestro de ceremonias. Está Kiko Pastur, Mago Rebu, Mago Rufus, Víctor Noir, Joshua Kenneth y Román, que también es mago. Y entonces ellos van a estar actuando en 2 sesiones para niños, para familias, pues haciéndoles pasar un rato agradable. Y el fin del acto pues es eso, pues es que podamos contar también con la colaboración de familias, de acogida, de voluntarios, que quieran, bueno, y de colaboradores, ¿no?, que quieran también no solo venir a pasar un rato agradable, sino también unirse un poco al esfuerzo que hacen los ONGs, en este caso que hace Tierra de Hombres, como decía antes, para ayudar a la infancia, ¿no? Hablamos de familias de acogida, en el marco del proyecto que traemos niños aquí a operar, pero bueno, las ayudas que necesitan los ONGs son muchas, ¿no? No solamente eso, es un proyecto muy bonito, es el que más...
Sí. Ya el nombre lo dice todo, Raúl, viaje hacia la vida.
Eso, pues mira, sí, efectivamente, salen de su país, gracias a una gran cadena solidaria que forman hospitales, voluntarios, familias de acogida y colaboradores, salen en un avioncito, los traslada aquí y gracias a los equipos médicos, la generosidad, la solidaridad, ¿no?, de la sanidad, en este caso la sanidad pública gallega. Se operan de sus problemas de corazón, que son complejos y complicados, pero bueno, tenemos un gran equipo de cirugía y cardiología infantil que hacen posible que puedan tener un futuro, que al final lo único que hacemos, que no es poco, es permitir que estos niños, como cualquier niño de donde sea, ¿sabes?, tengan un futuro por delante, porque bueno, ya cuando uno tiene una edad mucho mayor, quizás ya la vida es distinta, ¿no? Pero bueno, es muy triste, ¿no?, que un niño, una niña, pues que no puedan tener pues que esa vida por delante que al fin y al cabo en este mundo que habitamos, aun con todos los problemas que tienen, por lo menos darle esa esperanza de vida, ¿no?, que es lo menos que se merece.
Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer, Raúl? ¿Cómo os ayudamos? ¿Cómo hacemos para asistir a esta gala?
Pues nada, la información está en nuestras redes sociales. Adquirir una entrada que está en el Foro Metropolitano, se puede comprar el día del acto. Ya digo, en internet, en la web de ataquilla.com, y venir allí. Es decir, esto es una colaboración, además, que quiero también poner de relieve del Ayuntamiento de Coruña, que siempre nos facilita este recinto. Es muy especial para nosotros porque ahí prácticamente la ONG empezó sus actividades. Aunque en la edición 15, es verdad que por el COVID no se hizo una de ellas, pero los primeros eventos que tuvimos fueron aquí, en el Foro Metropolitano. Le tenemos un cariño especial, ¿no? A todo, vamos, ya casi nos hemos hecho mayores con el personal de allí, ¿no? Y luego, bueno, también decir que a todos los niños que vengan van a tener un regalo, ¿no? Que es con la colaboración de Gales, que nos da nos hace una pequeña donación de detallitos que les damos a todos los niños para que lleven un recuerdo también de este evento.
Pues que nadie falte a vivir esa magia y esa ilusión y a ayudar a todos estos proyectos que tenéis en marcha en Tierra de Hombres. ¿Cómo os ha ido el 2024, Raúl? ¿Qué tal ha ido?
Bueno, pues, ¿qué tal ha ido? Pues depende cómo veas el vaso, ¿no? Medio lleno, medio, siempre lo vemos medio lleno, ¿no? Aunque pidiendo que se llene de todo, que es lo que las organizaciones de ayuda necesitamos, porque son tantas necesidades. Hemos trasladado, bueno, hemos tenido un proyecto de ayuda humanitaria en Ucrania, hemos hecho muchas actividades de acción de sensibilización en Galicia, hemos trasladado, tratado a tres niños, dos niños y un niño aquí también, en el Hospital Materno Infantil de Coruña. Y bueno, este año que comienza, pues bueno, pues comienza con muchas ambiciones, ¿no? De trasladar a más niños. Es un poquito poder trasladar a 8 niños y niñas durante todo el año. Y bueno, que es un proyecto muy complejo porque necesita una coordinación y una carga de trabajo importante, ¿no? Desde que el niño sale de allí y vuelve, con todo el voluntariado que lo tiene que acompañar hasta que regresa. Es decir, que bueno, ha sido un año bastante intenso, pero bueno, lo hacemos con muchas ganas, porque al final el fin, como es el que es, pues aunque sea intenso y agotador, pues bueno, eso te carga las baterías, ¿no? Simplemente saber que es para que los niños y niñas tengan ese futuro por delante que les decía antes, y que todos los que formamos parte del movimiento de Tierra de Hombres, pues tenemos ese fin común.
Bueno, pues termino como empezaba. Raúl, gracias por vuestra magia. Gracias por existir. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Eva.
Y ahora el número uno. Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte. El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Y aunque ya han pasado más de 2 meses de la devastadora Dana que arrasó algunos pueblos de Valencia, sigue la solidaridad. Esta mañana el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, recibía de los médicos coruñeses una aportación de 7.500 euros para seguir ayudando con Cáritas a los afectados.
Y de solidaridad compartida, que es lo que hace que la solidaridad tenga sentido, ¿no? Cuando se comparte y llega precisamente, y además esto permitirá sostener en el tiempo esa necesaria recuperación desde el punto de vista material, también personal, que es muy importante. A fin de cuentas hablamos de personas, ¿verdad?
Luciano Vidán es el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña.
Pero sus valores coinciden mucho con nuestros valores, la compasión, la solidaridad, la justicia social, sobre todo la ayuda a los necesitados, y nos pareció pues que era pues fantástico, ¿no?, que pudiéramos donar esto a Cáritas, añadido además a lo que decía muy bien el señor arzobispo de la unión que tenemos, de la relación tan franca, buena y de cooperación.
Cáritas Diocesana de Santiago lleva casi 500.000 euros recaudados para los afectados por la Dana, que se dice pronto.
Casi llegando, yo creo que al 500.000 euros ya en este momento. Y Cáritas Española, a demanda de Cáritas Valencia, la que va. Porque claro, esto es muy importante. Además, esa respuesta inmediata, ese limpiar el barro, que fue fundamental, te lo quiero decir, con todo ese esfuerzo de voluntarios que ahí hubo, ahora hace falta, una vez que el barro ha despejado las calles, literalmente hablando, ahora tenemos que asentar y cimentar de nuevo la vida familiar, social, laboral, personal.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y atención a esto, ha sido detenida en A Coruña una mujer que se hacía pasar por una entidad bancaria para hacerse con el dinero de las víctimas. Llamaba por teléfono y en la pantalla del móvil salía el número real de la entidad bancaria de las víctimas. Se hacía pasar por empleada del banco e informaba de supuestos movimientos anómalos en la cuenta corriente. Para supuestamente solucionarlo, exigía diferentes códigos que iban a recibir por mensaje de texto. Los códigos los empleaba después para retirar efectivo sin tarjeta en diferentes cajeros automáticos de nuestra ciudad. Con este método realizó al menos 15 estafas a personas de toda España entre el 2 de agosto y el 2 de diciembre. La detenida ya ha sido puesta a disposición judicial, pero la operación sigue abierta. No se descartan más arrestos. Esta fórmula de ciberdelitos se conoce como phishing. Para no caer en ella, la Policía Nacional recuerda que las entidades bancarias nunca nos van a solicitar datos ni códigos y cualquier requerimiento que se salga de lo habitual debemos desconfiar y también hay que sospechar si nos meten prisa para realizar una acción o no nos permiten colgar para hacer comprobaciones. En caso de duda, es recomendable colgar inmediatamente y contactar con la entidad o comprobar desde nuestra banca online si efectivamente hay algún movimiento anómalo. Es la 1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Y saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya sabemos que va a haber presupuestos este año vinculados, si no hay respaldo por parte de la oposición, a esa cuestión de confianza que anunciaba la alcaldesa. Sí o sí, parece que van a ser los presupuestos que quiere el PSOE, ¿no?
Bueno, la verdad que hay que contar las cosas o decirlas claras, ¿no? En este momento hay un presupuesto prorrogado. Y la alcaldesa lo que anunció antes de ayer fue que iba a presentar unos presupuestos no negociados, los presupuestos de la alcaldesa, del Partido Socialista, y que los sometía a una cuestión de confianza. Entonces yo ayer en el pleno pues denunciaba este hecho, ¿no? Diciendo que bueno, que a nosotros en su momento, cuando el Bloque Nacionalista Galego anunció que no iba a apoyar los presupuestos, harto de los incumplimientos por parte de la alcaldesa, de sus compromisos del pacto de investidura, yo en aquel momento dije, oiga, nosotros estamos aquí, le dejamos la puerta abierta para cualquier negociación, y hasta el día de hoy puedo decir que no se me ha llamado para ningún tipo de negociación. Nosotros, a raíz de esto, presentamos una moción en el Pleno, antes de que la alcaldesa anunciara los presupuestos, diciendo que, bueno, el problema son las entidades sociales que se quedan sin saber, sin conocer cuál va a ser el apoyo del ayuntamiento con esos convenios nominativos, y también hablamos del tema de las inversiones, que decaían las inversiones. Estamos hablando de más de 82,5 millones de euros, de los cuales casi 62 millones son inversiones en los barrios que no pueden paralizarse más. Por eso presentamos esta moción, que por cierto fue aprobada ayer tanto por el Bloque como por el Partido Popular. Fuimos nosotros los que presentamos y el Bloque la apoyó, de un modificativo. ¿Qué es el escenario en el que nos movemos? Bueno, pues la alcaldesa va a presentar sus presupuestos. Yo no creo que me llamen para nada. Ayer en el Pleno se habló de las alegaciones, que además me llamó la atención, que el señor Lajetuñas dijera que no conocía ningún tipo de alegación y que habíamos hecho, y yo le conté, oiga, mire, nosotros hemos presentado a los presupuestos anteriores 600 alegaciones de mejora de los presupuestos. De hecho, tuvieron en cuenta una, la de la Orquesta Sinfónica, y él me decía que desconocía. Yo no entendía cómo el concejal de Hacienda, el que lleva los presupuestos, desconocía nuestras 600 propuestas. De hecho, en el Pleno yo mandé un WhatsApp, oye, subirme las propuestas con el registro efectuado. Me dijo, si usted es capaz de traerme aquí el que están registradas, oye, pues yo lo mismo. Y de hecho, al final del pleno le entregué las 600 propuestas que hizo el Partido Popular a los presupuestos, muchas de ellas que pueden seguir vigentes a día de hoy. Y ya digo, ahora puede haber una cuestión de confianza. Yo, si no se aprueba la cuestión de confianza, tenía que iniciarse una moción de censura, y si no se inicia, esa moción de censura, entonces quedarían aprobados los presupuestos inicialmente. Yo sé que esa moción de censura no va a existir porque el bloque, bajo ningún concepto, y lo ha manifestado ya varias veces, iba a consentir que hubiera un alcalde del Partido Popular, que somos la lista más votada y somos los que tenemos la mayoría en el pleno, ¿no? Somos 12 concejales. Como lo dije ayer, aunque esto fuera la Roma de Nerón y se estuviera quemando la ciudad, ustedes no iban a apoyar ningún tipo de moción de censura. Con lo cual, en su momento serán aprobados los presupuestos de Nerrey. ¿Qué pasa? Ahí también se abre una fase de delegaciones. Yo, una vez que ayer el Bloque Nacionalista Galego apoyó nuestra moción en cuanto a los convenios y en cuanto a las inversiones, pues entiendo que a lo mejor, en tanto en el Bloque como el Partido Popular, que unidos tenemos mayoría, podemos hacer aportaciones que beneficien, por supuesto, a esos presupuestos. ¿Qué es lo que nos van la reflexión que hago yo? Yo creo que Inés Rey tiene un proyecto político agotado. No tiene ninguna capacidad de diálogo. Ya ni con sus socios de gobierno o sus socios de investidura, que es el Bloque. Con el PP, a nosotros ya, con el Partido Popular, ni agua. Últimamente ya ni agua. Y lo veo también en la calle, con las asociaciones, con las instituciones. Ha perdido su capacidad de diálogo, ha perdido su capacidad de liderazgo, porque si ella tiene el gobierno y tiene un pacto de investidura, pues lógicamente pues tiene un apoyo. Pues ya sus propios socios ya la denuncian su falta de interés por la ciudad, que no se ocupa de los temas de la ciudad y no es capaz de sacar unos presupuestos adelante. Que los presupuestos es la norma más importante de un concello, porque marca las políticas de ese concello. Entonces, si no eres capaz de sacar adelante el presupuesto y lo tienes que sacar unido a una cuestión de confianza, que a lo mejor no tienes esa confianza y sigues adelante, tienes que ser consciente que eres un gobierno minoría, que estás sola en esta ciudad y que no tienes liderazgo para llevar a cabo todo ese proyecto. Y tiene que hacerse una reflexión. Yo creo que Inés Rey debe hacer una reflexión sobre todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo en este concello.
Decía usted que presentaron esa moción para algo tan necesario como convenios con entidades sociales que están ayudando a personas vulnerables, sí. Apoyado por el BNG, pero no por el Partido Socialista, sí. Es decir, aprobado, pero no confían que se vaya a ejecutar.
Bueno, vamos a ver, en las mociones, como ayer me decía el señor Laje, es que ustedes no hacen propuestas. Yo le decía, mire, yo presenté 33 mociones el año pasado, de las cuales 22 mociones, que son peticiones al concello, fueron aprobadas por unanimidad. O sea, yo hago propuestas, y es más, ustedes me las aceptan. ¿Qué pasa? No las ejecutan, que es uno de los temas que tiene este gobierno municipal. Como la moción no obliga, sino que es una declaración de intenciones, ellos me la aprueban, votan que sí, quedan bien, y luego no hacen nada. Entonces, yo sí que el Partido Popular está haciendo propuestas. O sea, yo soy una oposición responsable. Ayer me decía, espero que usted sea una oposición responsable y capaz de los presupuestos. Mire, yo soy una oposición responsable, pero yo no soy una oposición cómplice de sus desfeitas. Eso téngalo claro. Y yo tengo que fiscalizar su labor y denunciar sobre todo lo que nos están haciendo. O sea, ayer cuando oí al señor Laje, mire, es que nosotros somos los que más invertimos, hemos invertido 47 millones de euros en la ciudad. Y digo, oiga, mire, no me hable de cuánto ha invertido, dígame cuánto ha dejado de ejecutar de las inversiones en la ciudad. Estamos hablando de más de 225 millones de euros no ejecutados en los últimos 5 años. Estamos hablando que en el año 2024 se dejaron de ejecutar en inversiones más de 95 millones de euros. Eso es lo que yo denuncio de este gobierno municipal, de este gobierno de Inés Rey, que ya digo, no tiene capacidad de gestión. Y lo está demostrando con sus propios datos. Que los datos no es que me los invente yo. Los datos están ahí y vienen en los documentos que el propio ayuntamiento elabora. Entonces, esto es lo que nosotros denunciamos como oposición. Yo creo que los convenios, las entidades, hablamos de entidades sociales, que son muy importantes la labor que hacen, culturales, deportivas, son convenios nominativos que cuentan con un dinero por parte del ayuntamiento, porque hacen una labor extraordinaria. Son incluso brazos del ayuntamiento que colaboran con el ayuntamiento en los fines sociales, por ejemplo, cuando estamos hablando de entidades sociales. Que a día de hoy no sepan con qué dinero van a contar. Que si vamos a un presupuesto no negociado, que está unido a una cuestión de confianza, podemos empezar a hablar de presupuesto en el mes de abril o mayo. ¿Qué pasa con estos 5 meses? Vamos a tener a todas las entidades sin saber con qué dinero pueden contar o no del ayuntamiento. Y este retraso después también lleva un retraso en el cobro por parte de esas entidades. Y ellas tienen que seguir realizando esa labor. Por eso nosotros ayer presentamos, dijimos, mire, independientemente de que usted presente los presupuestos, podemos hacer un modificativo de convenios. Luego te contestan, además, cómo utilizan la información. Pero si usted hemos hecho modificativos y usted no los ha aprobado, claro que no los ha aprobado, por las bajas, porque los modificativos son altas y bajas. Yo creo que no estoy dispuesto a que se den de baja, por ejemplo, en temas sociales. O que no se tenga en cuenta que en esta ciudad 600 niños con derecho a beca comedor se quedaron sin la beca comedor. Ayer el Partido Socialista en Madrid anunciaban dos ministros la situación de la pobreza infantil en España. Ha aumentado la pobreza infantil en España. Pese a que ellos crearon un comisionado contra la pobreza infantil, ha aumentado. El 50% de las familias en este país no llegan a fin de mes. Las cuotas de pobreza infantil en esta ciudad, en España, son casi un 10% más que las cuotas de Europa. Nos ponen en la altura de Rumanía. Esto es un grave problema. Y tú dejas a los niños sin becas comedor, que al menos aseguras que con esa beca comedor van a tener al menos una vez al día una alimentación adecuada. Yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. Yo lo que no voy a dejar es ningún niño con su derecho. Pero está hablando de niños con derecho reconocido sin beca comedor. Entonces, claro, yo ¿cómo voy a votar a favor de eso? No puedo votar a favor de eso. Sí, lo que voy a votar es a favor de un presupuesto que piense en las personas, que piense en los coruñeses, que piense en la ciudad con altura de miras, pero sobre todo lo que pido ya no solamente es que haya presupuesto. Lo que pido es que se ejecute. La gente está muy quemada de los incumplimientos por parte de este concello. De las falsas promesas, del voy a, siempre van a hacer algo y nunca hacen nada, nunca ejecutan. Y quedan muchas partidas, algunas que fueron recortadas en servicios sociales, y muchas partidas sin ejecutar. Y eso para mí es el mayor recorte que se puede hacer en tema social. Cuando tienes una partida social y no la ejecutas, tipo la emergencia social, dada las necesidades que tienen muchas familias, que ya digo, más del 52% de las familias en este país no tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cientos de venezolanos reclamaron este jueves, concentrados en el obelisco, una Venezuela libre y en democracia. Coreaban el himno de su país. Lo hacían en el día previo a la investidura del nuevo presidente, que será a las 5 de esta tarde hora española. A las 3 de esta tarde pues tienen previsto también reunirse para seguir todo este proceso. Rolando Figueroa es un venezolano residente aquí en nuestra ciudad, en A Coruña, desde 2017 que llegaba a nuestro país. Rolando, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. Encantado de estar contigo.
Igualmente, Rolando, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes un día como hoy?
Bueno, hoy es un día histórico. El día de ayer, 9 de enero, se vivió en distintas ciudades de Venezuela y del mundo. Concentraciones siempre pacíficas por cientos y miles de venezolanos pidiendo, gritando la libertad, demostrando que a los venezolanos nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo, atendiendo el llamado de nuestra líder María Corina Machado y de nuestro presidente electo Edmundo González, salimos a la calle a exigir, a reivindicar esa victoria manifestada en las urnas el pasado 28 de julio y donde nuestro presidente electo Edmundo González ganó por una diferencia abrumadora esas elecciones y donde él mismo ha recorrido el mundo con esas actas electorales, que es importante resaltar que esas actas electorales fueron y son las emitidas por la propia máquina de votación y son las únicas actas que hay. Entonces, esto a los venezolanos nos llena de orgullo. Yo como venezolano y que tengo esta oportunidad de estar aquí, pues me siento más orgulloso que nunca de ser venezolano, porque lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo, está allí, la prueba está allí. Unas elecciones ganadas, unas elecciones completamente democráticas, con todas las vicisitudes que hubo para realizarlas y que fueron ganadas. Y que el día de hoy es histórico porque el día de hoy es el día en que nuestro presidente electo Edmundo González es el que debería estar en Venezuela para ser proclamado como presidente de Venezuela y no lo que se va a hacer por parte del régimen, que va a ser un acto, un show, eso va a ser un show, un montaje, y donde se verifica que Maduro va a gobernar por las botas y no por los votos. Entonces, eso es lo que sentimos todos los venezolanos que participamos ayer en estas concentraciones y que hoy pues seguiremos allí esperando las comunicaciones oficiales por parte tanto de nuestro presidente Edmundo González como de nuestra líder María Corina para saber cuáles son los pasos a seguir y conocer qué fue lo que el régimen ayer hizo contra María Corina. Porque, bueno, ahí están los videos, está todo. Fue secuestrada, hirieron, dispararon al motorizado que la llevaba y fue secuestrada. Y no sabemos qué fue lo que sucedió. No sabemos si lo obligaron a grabar unos vídeos para luego modificar y hacer declaraciones falsas con sus facciones de cara y con su voz. Pero bueno, a esto es lo que se dedica el régimen.
¿Cómo están los de allí? ¿Cuál es la realidad allí?
La realidad allí es que quedó demostrado que el pueblo perdió el miedo, que es un pueblo lleno de coraje, decidido a un cambio, decidido a estar en la calle hasta que algo suceda, restiado, como decimos los venezolanos, con María Corina y con Edmundo, porque quedó demostrado que en Venezuela solo existe una Venezuela, y es la del pueblo, la del Gloria al Bravo Pueblo, que salió ayer a concentrarse. Entonces yo creo que la información que recibimos de allí fue que, lógicamente, Maduro decidió nuevamente reprimir con gases lacrimógenos a esa población que salió a gritar libertad, y que salieron niños, abuelitos, padres, madres. Ayer salió todo el mundo en Venezuela. Lógicamente, salir en unas condiciones así es súper difícil, porque todas las personas sabemos los riesgos que se corren, que es de ser secuestrado, de ser luego torturado, de inventarte cualquier tipo de causa para perseguirte, y que el gobierno la única arma que tiene es la de la represión sistemática que ha llevado a cabo desde hace años y sobre todo después del 28 de julio. La represión contra cualquier líder, activista político, es increíble. Y a cualquier ciudadano de a pie, lo persiguen, saben, le quitan el móvil para ver de qué lado está. Eso es lo que se siente en Venezuela. La gente está decidida, es un pueblo que no está armado, es una lucha pacífica la que llevamos los venezolanos allí, y los únicos que están armados son parte de personeros de Maduro, que son los que, y que son civiles, que no tienen ningún ni siquiera cargo militar, sino que son civiles a sueldo, y que salen es a amedrentar a ese pueblo que lo que quiere es reivindicar la victoria de nuestro presidente Edmundo González.
Es fuerte, Rolando, escucharte. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. ¿Tú crees que todo lo que está pasando, aunque hoy sea un show, va a suponer el principio del cambio?
Sí, nosotros nunca perdemos la fe. Si algo tenemos los venezolanos es que estamos claros de que luchamos contra una corporación criminal, hay que llamarla de esa forma, no tiene otro nombre, porque cuando tú escuchas declaraciones de Diosdado Cabello diciendo que si Edmundo intenta aterrizar en Venezuela, pues ese avión puede ser derribado. Entonces, es un odio, es un discurso de odio, de amedrentamiento, de amenaza constante, y no perdemos la fe. No sabemos la estrategia que nuestro presidente electo tiene, y creo que la debe mantener siempre en secreto y no divulgar nada, como muy bien lo dice, pero nosotros no perdemos la fe, la esperanza, y estamos claros de que llegó el día. Eva, hoy termina el mandato de Maduro, es decir, a partir de mañana es un gobierno nuevamente ilegítimo, que no cumple con la Constitución de Venezuela que ellos mismos crearon en el año 99. Entonces ese quiebre constitucional nos lleva a todos los venezolanos a reafirmar de que tenemos un nuevo presidente que es Edmundo González, de que soñamos y de que pedimos a todos los gobiernos demócratas europeos que se manifiesten y que reconozcan a Edmundo González como nuestro presidente electo. Porque ahí están las pruebas, ahí están las actas. Hace dos días Panamá, el presidente de Panamá, le ofreció a Venezuela, a Edmundo González, resguardar las actas originales que ha ido mostrando en su gira mundial. Y esas actas hoy en día reposan en el Banco Nacional de Panamá, lo cual siempre estaremos agradecidos por ese gesto político, humanitario que ha hecho Panamá con los venezolanos. Lo mismo esperamos de los gobiernos europeos.
¿Cómo estás tú? Porque en tu caso estás pendiente de una orden de extradición que te podría devolver a Venezuela.
Sí. Yo siempre tengo esa piedrita en el zapato, por llamarlo de alguna forma, que sí, tengo un orden de extradición a Venezuela por ser un disidente político, por estar en contra de un régimen.
Por opinar.
Por opinar. Pero pienso, Eva, que estoy aquí. Al final estoy aquí y espero que eso nunca suceda. Pero en este momento que estoy aquí hablando contigo, y me siento afortunado de estar aquí, hay gente peor, muchísimo peor, que la está pasando. Tenemos 1.900 presos políticos en este momento que están siendo torturados, que están siendo aislados, que no cumplen, que han sido secuestrados, que sus familiares no saben dónde están. Hay menores de edad presos en Venezuela por solo salir a una manifestación o a una concentración pacífica. Entonces yo pienso que mi caso pasaría a un segundo plano y tengo fe de que podamos cerrar ese caso y poder vivir en paz, que es lo que queremos los venezolanos. Pero hay muchísima gente pasándola muy mal. Yo hoy prefiero ser vocero de esos 1.900 presos políticos que están allí, periodistas, que el día de ayer, líderes, activistas, que el día de ayer ya no tenemos conocimientos de ellos porque ya han sido secuestrados, como muy bien te lo he venido explicando. Y prefiero hacer ese llamado. Mi llamado es a la contundencia de que todos los presos políticos de Venezuela tienen que ser liberados inmediatamente. Ese intento de secuestro que tuvo ayer María Corina ya pone de forma clara cuál es la reacción del régimen de Maduro. Pero, pues, esa es mi opinión en torno a mi caso. Yo espero seguir aquí, trabajar mucho por Venezuela y siempre agradecido con toda la comunidad gallega que me ha apoyado. Y lo que espero del gobierno de España es que apoye a Venezuela y que sea contundente, porque por las relaciones históricas que tiene España con Venezuela, creemos que el gobierno de España es el elegido, el ideal para presidir ese llamado a reconocer a Edmundo González como presidente electo, porque ahí están las actas, ahí están las pruebas. Ya hablar de que hay que consignar las actas, ya eso es algo vencido, ya está caducado, ya esa fase pasó. Ahí están las actas, Maduro no consignó ninguna actas, no tiene forma de demostrar, sencillamente se robó unas elecciones ante los ojos del mundo, y lo que esperamos es que los demócratas europeos se pronuncien con contundencia y reconozcan a nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, y buscar la forma de seguir presionando internacionalmente, aunque pensemos que no ayuda, pues sí ayuda. En este momento todo ayuda. Es lo que esperamos del gobierno de España.
Pues yo espero que al final el pueblo triunfe, y te agradezco muchísimo, Rolando, que hayas estado este ratito con nosotros en un día tan complicado.
Muchísimas gracias, Eva, y bueno, nada, seguiremos convocando cualquier tipo de concentración, notificando a los medios cualquier tipo de concentración que se hagan en Coruña o en las distintas ciudades de Galicia, y siempre agradecido contigo por tenerme aquí.
A los venezolanos de nuestra archidiócesis también se dirigía esta mañana el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto.
Estamos todos, porque efectivamente Venezuela es muy cercana para todos nosotros, ¿verdad? Quien no ha tenido, yo he tenido familiares en Venezuela precisamente, y por tanto es cercana porque es un vínculo que hay ahí a través de una inmigración que ha sido durante mucho tiempo, retornados en circunstancias ahora muy difíciles. Yo para Venezuela pido sobre todo libertad y verdad. La verdad de unos resultados electorales y la libertad de un pueblo que tiene que vivir en esa libertad necesaria para que pueda reconstruirse socialmente. Desde aquí miramos a Venezuela con mucha atención.
Pues ese es el deseo de todos. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Opciones musicales para este viernes en la Sala Mardi Gras. Hoy a las 10:15 se celebra un concierto de homenaje a la Sala Bababar. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en entradium.com por 10 euros. Y mañana también en la Mardi Gras, gran fiesta en torno a la música rock de los 90 a partir de las 10 de la noche. En el Jazz Filloa, hoy concierto de Utomuro con Stenla y Cañada Trío, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. Y en el Garufa Club a las 10, Savoy Club Big Bang. Y mañana a la misma hora, Chuchito Valdés y El Negro. El Palacio de la Ópera vivirá conciertos de la Orquesta Sinfónica de Galicia hoy y mañana a las 8, y ya el domingo, este mismo escenario, el Palacio de la Ópera acogerá el gran concierto de Año Nuevo con la Strauss Festival Orquestra. La obra teatral Escándalo en Palacio regresa a Coruña con su segunda gira después del éxito de su primer paso por el Teatro Colón. Esta comedia con texto de Pedro Ruiz ofrecerá dos funciones. Serán hoy y mañana a las 8:30. La Asociación Alexandre Bóveda inaugura a las 7 de esta tarde la exposición Vente Vindo e Ven Cantando, con 22 fotografías de M. Douteiro. En la Filmoteca de Galicia, hoy a las 6, se proyecta Coruña años 20 y a las 7:30 Anatomía de una caída. Tierra de Hombres celebra mañana la 15ª gala de magia solidaria Terra de Magia en el auditorio del Fórum Metropolitano. Serán dos sesiones, a las 5 y a las 7, con la participación de varios magos. Como maestro de ceremonias estará el mago Román García. Todos se unen un año más y ponen su magia a beneficio de los proyectos de ayuda a la infancia que lleva a cabo la Fundación Tierra de Hombres. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. El auditorio sede a Fundación acoge mañana a las 8:30 un monólogo de Sergio Bezos. El colaborador de La Resistencia ofrecerá su primer show de stand-up comedy. Las entradas parten de los 16,80 euros y pueden adquirirse en ataquilla.com. El Teatro Colón abrirá sus puertas el domingo al primer concierto de la Banda Municipal de Música en este 2025. Actuará a partir de las 12:15 en una sesión inspirada en grandes compositores de Europa del Este como Tchaikovsky y Shostakovich. También este domingo en el Teatro Colón, pero ya a las 7 de la tarde, será el concierto especial del Consorcio, la agrupación integrada por las figuras que también formaron parte de Mocedades. Los hermanos Estíbaliz Amaya e Iñaki Uranga, acompañados por Carlos Zubiaga, recuperarán algunos de sus grandes éxitos como Eres tú. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. mañana y el domingo podrá verse en el Centro Comercial Los Rosales la exposición gallega de Paloma Mensajera. El Grupo Naturalista Hábitat organiza este domingo de 10:30 a 1:30 una andaina ambiental por la costa de A Coruña. La jornada es gratuita y abierta al público, pero es imprescindible la inscripción previa a través del formulario habilitado en la web del Grupo Naturalista Hábitat. Y está abierto hasta el lunes el plazo de inscripción en la programación de ocio que va a tener lugar en el Ágora y el Fórum Metropolitano en primavera.